Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Habría de someter a disciplina.
Argumento.
Soldados de la República, me dirijo a todos.
Nos juzgue la historia.
¿Quién?
And I just want to say thank you.
De debate.
¡Nunca nos subordinemos!
Maciosare. Las preguntas están listas. ¿Lo estará el invitado? Entrevista y poder.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigas y amigos, que como cada día a las 9 de la noche sintonizan Maciosare. Es una coproducción de Canal 11 y Canal 22, la barra de opinión de los medios públicos. Yo soy Iscali Fuentes y junto con mis compañeras Elisa Godínez, antropóloga.
Hola, buenas noches.
Y Meme Yamel, periodista.
Buenas noches.
Les damos la bienvenida a este espacio que es jueves de entrevistas. El día de hoy tenemos a una funcionaria que desarrolla una función muy elemental en la construcción de los derechos, el amor y la felicidad del pueblo. ¿Quieren saber de quién se trata? Acompáñenos a ver esto.
Me dio la polio a los 6 meses de edad. Cuando reciba mi pensión, pudiera yo invertirlo en lo que yo sé hacer de mis manualidades. Nuestra presidenta Claudia, en lo personal, pues le agradezco muchísimo que nos haya tomado en cuenta y las personas con discapacidad, pues no queremos al olvido.
Esta noche nos acompañará en Maciosare la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel.
Nuestro compromiso permanece con los que menos tienen para continuar y fortalecer los derechos que iniciaron con el gobierno del presidente López Obrador y que se seguirán garantizando y fortaleciendo con el gobierno de la presidenta Claudia.
En 2006 fue senadora suplente y 6 años después, en 2012, logró el respaldo del voto popular al ser electa como diputada local de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Nuestra presidenta nos instruyó nuevos programas. Habrá la beca universal Rita Cetina para los estudiantes de educación secundaria y que también va a ser un alivio para las mujeres, para las madres que tienen a sus niños en la escuela.
Ariadna Montiel contó con el voto ciudadano al ser elegida como diputada federal del primer grupo parlamentario de Morena desde 2015 hasta 2018.
Y en el segundo piso de la Cuarta Transformación protagonizamos una lucha permanente por alcanzar el bienestar del pueblo.
Con la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, fue nombrada como subsecretaria del Bienestar, cargo que desempeñó de 2018 a 2022.
Cuando fue nombrada secretaria en la misma dependencia.
Ya son más de 7 millones de adultos mayores y personas con discapacidad que han sido visitados y visitadas por los servidores de la nación para aplicar el cuestionario de salud y bienestar.
En 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum la ratificó en la responsabilidad que encabeza. Bajo su conducción se operan los programas del bienestar, que hoy son derechos constitucionales, y también los nuevos programas que implementa la presidenta Claudia Sheinbaum, como son el programa de salud Casa por Casa y Pensión Mujeres Bienestar Completo.
Que busca alcanzar la prosperidad para todos. Sigamos adelante, unidas y fuertes.
Con ustedes, Ariadna Montiel.
Maciosare.
Secretaria, pues qué gusto tenerla por acá. Nos sentimos muy contentas de su presencia.
Muchísimas gracias por la invitación a las tres. Un gusto estar aquí.
Bienvenida.
Gracias.
Bueno, pues para nosotras es fundamental que comencemos esta conversación, digamos, consolidando la idea de que a usted le tocó materializar una de las consignas de lucha más importantes del movimiento, que era por el bien de todos, primero las y los pobres, pero transformar la política pública. Nos gustaría que nos contara cómo ha sido ese proceso.
Bueno, primero es un honor tener esta hermosa responsabilidad, porque no solamente es grande en su dimensión, sino profunda en la atención a nuestro pueblo. Y para nosotros ha sido un proceso de organización, de concientización también, cambiar el modelo de política de desarrollo social a la de bienestar, donde antes se daban dádivas, donde antes se coaccionaba a las personas políticamente, y hoy tenemos una política de derechos, que se entrega de manera directa y sin intermediarios a los derechohabientes. Y bueno, esta construcción pues también tuvo sus retos de inicio. Hoy mismo las tiene con este nuevo impulso de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, pero cuando llegamos pues no había nada en el diseño técnico, no teníamos el Banco del Bienestar. La gente también tuvo este proceso de transformación y de concientización, de apropiarse de sus programas vistos así como un derecho. Así que pues ha sido un reto muy importante, y coordinar a pues miles de compañeros y compañeras servidoras y servidores de la nación, que yo siempre digo que los resultados de los programas de bienestar pues no son de una persona, no son de la titular, que soy yo en este caso, sino es un trabajo en equipo. No lo hubiéramos podido lograr si entre todos no lo hubiéramos construido. Así que pues es un honor, una felicidad poder trabajar por la felicidad del pueblo.
Claro, sin duda.
Secretaria, usted en su trayectoria vemos, bueno, ha sido por supuesto representante popular y tal, pero parte de lo que creo que la gente poco conoce, que usted también estuvo, digamos, involucrada en el movimiento estudiantil, ¿no? Sí. Entonces, cuando usted estaba tan joven y demás, ¿alguna vez se imaginó llegar tan alto como ha llegado ahora?
Bueno, en ese tiempo y a esa edad, creo que aprende uno a hacer política, sobre todo en la universidad, con mucha sinceridad y honestidad, ¿no? En ese tiempo luchábamos por la causa, la educación, y pues nosotros venimos de abajo, ¿no? De familias, pues de la cultura del esfuerzo. Y cuando nosotros participamos en el movimiento estudiantil, luchábamos y por nuestros sueños, por que venían detrás, y pues nunca pensamos siquiera participar políticamente en un partido político. En ese tiempo conozco al presidente López Obrador y nos brinda todo su apoyo en términos de que fue un movimiento muy cuestionado porque tomamos la universidad casi un año.
En 1999.
En 1999, en el Consejo General de Huelga, yo estudié arquitectura y me tocaba representar a mi escuela. Y el presidente siempre decía que si nosotros manteníamos la lucha, si sentíamos que no habíamos logrado las demandas del movimiento, deberíamos seguir. Y desde ahí nosotros hicimos generacionalmente un clic con él, ¿no? Pero en ese momento, pues, no te esperas que la vida te lleve por otros caminos. Pero creo que ha sido la experiencia política más importante y formativa para mí y seguramente para nuestra generación, porque aprendimos a debatir. No teníamos otro interés que pues el bienestar de nuestros compañeros y el propio, ¿no? Nuestras familias quizás no nos hubieran podido dar educación si hubiéramos permitido que se privatizara la UNAM. Y pues en ese tiempo lo miras como una lucha que la masa también te construye, te da fuerza, los ideales. Yo tuve la oportunidad de tener unos maestros en arquitectura maravillosos que nos dieron guía política, no solamente en la carrera, y esto nos formó porque teníamos debates muy importantes entre nosotros, ¿no? Y creo que ahí es donde más aprendí a hacer política de la buena.
Secretaria, de la trayectoria que tiene, tanto personal, de lucha y profesional, ¿cuál ha sido quizás ese reto o ese problema o esa dificultad que hoy, estando en la Secretaría del Bienestar, dice, lo estamos solucionando?
Bueno, creo que cuando participamos en el movimiento estudiantil, tomar la universidad pues no era cualquier cosa, pero lo hicimos a través de un proceso democrático. Y pasó el tiempo, ¿no? Y teníamos que sostener el movimiento. Después viene la represión, por cierto, del autoritario de Zedillo, ¿no?
Sí, fue.
A propósito de los cuestionamientos del expresidente a la presidenta. Y estas dificultades, digamos, o estas adversidades, nos enseñó a actuar en colectivo. Creo que ese ha sido un aprendizaje muy importante, que las resoluciones en colectivo, bueno, siempre serán mejor, ¿verdad?, el acompañamiento comunitario. Pero recuerdo un tiempo, en ese tiempo, cuando muchos compañeros estuvimos perseguidos, presos políticos, y nos tocó a algunos de nosotros armar el Comité de la Libertad de los Presos. Uh-huh. Entonces, pues teníamos 22, 23 años, ¿no? Y pues nos tocaba sentarnos con la autoridad, con José Narro, por cierto. Uh-huh. Y no era sencillo en nuestra edad, pues sí nos imponía.
Bien chiquillos.
Así es, pero la colectividad, el trabajo en equipo, la fuerza de tener la razón, ¿no? Entonces, pues eso fue, insisto, nuestra mejor experiencia, y lo demás pues vino después, pero creo que ahí aprendimos a resolver nuestras adversidades, pero también a superarlos como retos.
En comunidad.
En comunidad, en equipo. Yo siempre digo, somos un equipo, y en equipo podemos más siempre.
Creo que ha sido una de las razones por la que la Secretaría de Bienestar ha podido cimentarse también en las personas, ¿no? Al principio del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues recibir un programa social era cuestionado, era incluso un motivo para que muchas personas señalaran políticamente al presidente, ¿no? Pero nos queda un minuto con 30 y me gustaría preguntarle, ahora nos habló de un reto, digamos, que tuvo durante su etapa estudiantil, pero en esta etapa ya como funcionaria pública, ¿cuál ha sido el reto que más le ha costado trabajo superar?
Bueno, pues atender a tantos millones de personas. En el éxito está pues la presión y el reto mayor, que afortunadamente los programas de bienestar llegan a millones de personas, y bueno, su magnitud, como poco en el mundo, pues es el propio reto. Y esa creo que ha sido a veces la presión más fuerte, que sé que le tiene que llegar su apoyo, su pago, a 30 millones de personas, y eso pues representa pues una presión de todos los días. Y el otro día contábamos, y nunca hemos fallado en el pago desde el primer día del presidente López Obrador, y ahora con nuestra presidenta, afortunadamente, no se sintió el cambio.
Y la gente, ha fluido todo,
y la gente tiene la tranquilidad, nuestro claro. pueblo, de que le llega su pago, que le llega su apoyo, que ya hay más hay orden, tiene su banco. O sea, creo que esa parte es pues presionante, pero a su vez muy bonita.
Bueno, pues vamos a seguir platicando sin duda de todo lo que son los programas de bienestar. No se vaya, volvemos enseguida.
YouTube Live y todas las aplicaciones de podcast. Maciosare.
Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22.
El cambio ya está aquí. Juntas vamos a seguir adelante. Estamos haciendo historia de la mano de nuestra presidenta. Ya llegamos las mujeres.
Maciosare.
Gracias por seguir con nosotras aquí en Maciosare, jueves de entrevistas a cuadro. Y no se olviden de que nos escriban por ahí en las redes sociales. Al final, el bloque vamos a tomar para plasmar sus comentarios. Así que, por favor, escríbanos, déjenos las dudas, cosas que le quieran preguntar a la secretaria. Aquí se los vamos a leer. Y bueno, secretaria, antes de irnos a corte, hablábamos sobre este principio de colectividad, que me parece que los programas de bienestar pues han tenido muy fiel esta idea del movimiento democrático, ¿no? Y se han apelado a implementarse desde abajo con la gente, entre todas y todos, y sobre todo haciendo parte de las herramientas de organización comunitaria, ¿no? Por ejemplo, el programa de la clínica es nuestra, la escuela es nuestra, y recientemente ahora el programa del FAIS, que es el Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social, y que ahora pues se va a llevar a cabo, lo van a implementar los pueblos originarios y afromexicanos. Yo creo que eso es algo muy complicado de que la gente lo pueda, digamos, ver, porque, digo, no pasa seguido, pero no sé si nos pudiera contar a fondo cómo es esta gran organización, qué, de qué va que el programa llegue a la gente, se organice y demás.
Bueno, el presidente López Obrador definió una estrategia que el gobierno tendría que llegar a la casa de cada persona que fuera a recibir su programa de bienestar. Para eliminar los intermediarios, pues teníamos nosotros que salir al territorio y dejar estos modelos donde la gente viene, tramita, le pide y le suplica al gobierno el apoyo, sino que tendríamos que construir una relación distinta, ¿no? Entonces, pues el presidente, desde que ganó hasta que tomó posesión, implementamos el censo de bienestar, casa por casa, para saber, digamos, todo el diagnóstico de las necesidades de la gente. Entonces, se implementó de esa manera y, bueno, estableció una estructura única, porque antes cada programa tenía su brigada y no se coordinaba. Y el presidente estableció una visión que la presidenta ha reforzado de manera muy importante, porque nos ha agregado un elemento también sustancial, que son las enfermeras, médicas, médicos, y enfermeras y enfermeros para el programa de salud. Pero la estructura de bienestar se constituyó en el territorio, acercando el gobierno a la gente y constituyéndose una sola estructura de trabajo. Esto es muy importante porque 30,000 compañeras y compañeros todos los días atendemos a la gente casa por casa, atendiéndolos en el módulo, registrándolos en el pago, haciendo asambleas. Recientemente le comentaba a la presidenta, entre abril y mayo habremos de hacer 100,000 asambleas de diversas actividades y programas de la escuela es nuestra, del fondo de aportaciones para ahora los pueblos indígenas, de la clínica es nuestra, en fin, entonces permanentemente estamos en esa organización del trabajo de nosotros para que le sea muy cercano a la gente. Pero también se estableció un modelo distinto en la relación para que la comunidad también ejecute sus propios recursos y lo que antes se decía el presupuesto participativo, donde pues se definía qué proyectos se iban a hacer y los ejecutaba el gobierno. Ahí opinaba la gente, pero aquí es qué opina la gente y los ejecuta la gente. Esto ha sido una diferencia muy importante. Y toda esta organización, para poder llegar a hacer este trabajo, pues es con base en una organización. Hay técnica detrás de ese trabajo organizativo, social, comunitario. También hay una parte técnica de asignación de un territorio, de control de metas, de avance y de cumplimiento. Nosotros nos ponemos un tiempo determinado, un periodo en que vamos a desarrollar una tarea y la hemos cumplido desde el primer día del gobierno de la Cuarta Transformación y con nuestra presidenta, que bien dijo el presidente López Obrador, nos daría pues una gran sorpresa que nos la ha dado, ¿no? Es una mujer fuerte y que además nos ha impuesto ahora mismo muchas tareas, y nos sentimos pues como muy contentos porque además ya traemos la experiencia de hacerlo y este esfuerzo territorial se está reforzando ahora, por ejemplo, con otras 20,000 enfermeras. Pero nuestro trabajo ya está organizado y ya es más fácil de implementar y ya somos 50,000 compañeros en campo que estaremos atendiendo a la población. Y esto es muy, muy importante porque en el caso de las enfermeras, con el programa nuevo de Salud Casa por Casa, visitarán, o estamos visitando, ya llevamos más de 8 millones de visitas a los adultos mayores y les preguntamos cómo están, cómo se sienten. Pero detrás de todo eso, pues hay todo un esfuerzo organizativo, pero también compañeras y compañeros con mucha convicción en trabajar a favor del pueblo. En 2024 atendimos los efectos del huracán Otis y estuvimos en Acapulco toda la Brigada de Bienestar un año. Y vivimos en un campamento con casas de campaña y todo. Eso no lo hubieran hecho los servidores públicos del régimen anterior. Sí, tiene que haber convicción en lo que hacemos. Y hasta se peleaban por ir a ayudar. y bueno, ese trabajo se puede hacer porque ya hay una técnica de trabajo, pero una mística de trabajo, que es lo más importante.
Secretaria, en ese sentido, a mí me gustaría, preguntarle un poco más acerca precisamente de la experiencia que se construye entre estas 50,000 personas, que es un ejército, no puedo ni imaginármelo, ¿no? Por lo que usted dice, o sea, no solo es la parte de la capacidad técnica y territorial, sino además la mística que tienen que tener, porque las condiciones en las que trabajan, pues muchas veces son bastante difíciles. Pero al mismo tiempo también la gente ha desarrollado a partir de estas nuevas formas, digamos, de ejercer estas políticas sociales, una mayor, no me gusta la palabra empoderamiento, pero sí como capacidad propia de saber ejercer sus derechos y demás. Creo que esta experiencia es como súper valiosa y me parece que es emblemática, digamos, de la Cuarta Transformación. ¿Por qué, en su opinión, se vuelven tan significativos estos apoyos sociales, estas ayudas, que no son solamente las ayudas? Porque me parece que lo que involucra es algo más. ¿Nos podría explicar?
Pues, primero que nada, hay un proceso de concientización del pueblo. Que lo que hoy está recibiendo en una transferencia monetaria es un derecho conquistado. Y creo que eso es muy importante y hace la diferencia. Porque en el pasado era una dádiva, ¿no? Tanto en el monto, algunos les daban, algunos no. Y escuchabas a la gente decir, a mí el gobierno jamás me ha brindado un apoyo aunque lo necesite. Y hoy hay una conciencia que la transformación y lo que nosotros decíamos de la democratización del país por la cual luchábamos se materializa en el bienestar del pueblo. La vía democrática es eso, es una vía, pero el objetivo a alcanzar era el bienestar colectivo. Sí. Entonces, creo que eso está muy presente hoy en la población y exigen sus derechos, ¿no? Porque lo tenemos que hacer bien. Y seguramente ahorita que acaba el programa les van a llegar en las redes y me falta mi tarjeta. Sí, sí. ¿Y dónde hago mi reposición? Claro. Y ya tiene 2 meses que no me la entregan. Es un reto. Y eso, al contrario de que antes se veía que la gente es muy exigente, no, qué bueno, hoy la gente exige sus derechos y nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Entonces, los programas de bienestar se han convertido en la fortaleza del pueblo, la conciencia del pueblo y también saber de dónde viene, que el combate a la corrupción, que la austeridad, pues tiene un objetivo claro, concreto y material, porque hoy sí alcanza, porque hoy sí apoyamos a la gente. Pues porque hay recursos, pero porque se trabaja con austeridad y en la justa medianía los funcionarios vivimos y eso permite que haya pues, bienestar. Y los programas pues hoy otorgan una vejez digna. Hoy a las personas con discapacidad se les incluye en la sociedad, entonces hay una política de inclusión. Hoy al campesino más pobre que antes no tenía ningún apoyo, se le entrega un apoyo con Sembrando Vida, con Producción para el Bienestar. Y hay una gran preocupación del gobierno por alcanzar a todos los grupos que han vivido en esa desventaja. Y hoy en el gobierno que encabeza nuestra presidenta, como primer mujer presidenta, pues las mujeres están en la agenda pública, se hacen presentes. Y ese empoderamiento, que yo creo que sí es un empoderamiento del pueblo visto en la construcción de sus derechos, pero visto como una conquista, ¿no? Y eso pues nos ha hecho la diferencia pues, y ahí está la confianza que hoy tiene nuestra presidenta del pueblo de México y no solo de quien recibe un programa,
claro,
sino de quien observa que los recursos del pueblo son para el pueblo.
En ese mismo sentido, secretaria, obviamente hay muchos comentarios, lo decía también Iscali al inicio, era la crítica. Como que había gente que entre por ideología y otros porque no lo entendían, no veía con buenos ojos el cambio de es un derecho, está en la Constitución. Yo he escuchado mucho, es que no son los programas sociales, no te los da el gobierno, son de mis impuestos. Y creo que vale la pena también establecer que es una decisión de política pública.
Ah, sí.
¿Cómo, hace ratito hablaba sobre la voluntad. ¿Cómo es que entre la voluntad y la decisión política, llegamos a estos programas sociales que no son electoreros como si existían hace un par de años, que justo lo acaba de explicar?
Bueno, aquí es muy importante lo que tú preguntas, porque en el pasado también se daban algunos programas, pero no eran un derecho. Uh-huh. Y cuando se empezaron a implementar los programas de bienestar, cuando el presidente López Obrador fue jefe de gobierno, uh-huh, la derecha, la oposición decía, ¿por qué le van a dar dinero a los que no trabajan? ¿Qué? O a los flojos. Esa era su expresión. ¿Sí? Y nada más falso que la gente se afloja. Al contrario, la gente es muy trabajadora. Han hecho maravillas con su pensión, los abuelitos, todos los que reciben sus apoyos. Entonces, esta diferencia de cómo se ha construido la política, recursos había. Por ejemplo, en el gobierno del presidente Fox había recursos del ingreso petrolero. Fue de los gobiernos que más recursos tuvo, y el siguiente, Felipe Calderón.
Secretaria, pero, disculpe que la interrumpa, pero estamos a punto de irnos a un corte.
Adelante,
siga
adelante
con nosotros en Maciosare.
Búscalo en Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast preferidas. Maciosare. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Si ustedes se fijan por las calles, las casas ya tienen su etiqueta del censo. Quiere decir que ya pasamos a visitar a esas familias.
Maciosare.
Gracias por continuar con nosotras. Estamos con la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, y estamos haciendo un análisis muy interesante de cómo en el pasado los programas sociales fueron utilizados electoralmente, uh-huh, o que incluso ahora quisieron pues nombrar a los programas sociales como parte de sus políticas, cuando antes pues casi ni siquiera, es más, no volteaban a ver los derechos de las personas. Y estamos con el análisis que nos estaba compartiendo, secretaria.
Sí, les decía que en el gobierno del presidente Fox y de Calderón, pues fue cuando más ingresos petroleros hubo en el uh-huh país, y no recordamos una obra que haya caracterizado esos gobiernos. Y en ese tiempo se cuestionaba que nosotros pensáramos en hacer una redistribución de la riqueza, de los recursos del pueblo. Entonces, es trascendente que la gente hoy reconoce esta diferencia, y que estén en la Constitución es una lucha, claro, es una conquista del pueblo, de un movimiento de transformación que busca que toda esta historia negra del país se termine y que renazca un país en donde la gente tenga sus básicos, un ingreso básico que les permita resolver sus asuntos prioritarios, sobre todo a los grupos más vulnerables. Y antes, habiendo recursos en las arcas del gobierno, por ejemplo, a los abuelitos en el 2007... implementaron la pensión en el gobierno de Calderón, que buscaba legitimar después del fraude electoral, uh-huh, y copian la pensión del presidente López Obrador, no la hacen universal, pero les daban 1,000 pesos a los abuelitos. Y durante 6 años no les aumentaron un solo peso. Entonces, se tiene que tener decisión política para hacerlo, los recursos, pero también esa es la diferencia, un proyecto de nación en donde los recursos van a la gente y no donde los recursos van a los intereses privados o a los grupos de interés, sí, en específico. Entonces, sí es una diferencia tener un programa, tener un derecho, pero es la decisión política de un proyecto de nación que quiere cambiar la relación también entre el gobierno y el gobernado. De tal manera que también hay toda esta confianza para que el pueblo ejecute sus recursos, como ahora lo vamos a hacer con los pueblos indígenas.
Claro. Y también eso que mencionaba de la pensión de adultos mayores, me parece que vale mucho la pena hacer el recuento de cómo, para empezar, pues se logró convertir y se logró nivelar a que fuera siendo un aumento gradual, y que creo que al final de cuentas eso va a ser algo que va a quedar como a la memoria del pueblo. Y nos gustaría que nos pudiera puntualizar un poquito más en eso.
Pues la pensión de adulto mayor se ha convertido en el hito de los programas, sí, como el emblema de bienestar. y tiene que ver con la historia del presidente López Obrador, uh-huh, cuando quiso ponerlo en la ciudad. ¿Y qué decían en ese tiempo? No, va a quebrar las finanzas públicas, uh-huh, porque le regalan el dinero a la gente y demás. Como decía el presidente, que llueva arriba y hay poquito a llover abajo. Y eso no pasó. Y resistimos como movimiento, se hizo la política en la ciudad y luchábamos por eso. Ese era el ejemplo más concreto del por qué luchábamos. Y cuando el pueblo decidió la transformación, pues inició el presidente hizo su primer propuesta, que se duplicara el monto de la pensión, uh-huh, de adultos mayores. Y a partir del 1 de enero del 2019 se duplica a 2,000 que recibían una pensión del IMSS o del ISSSTE, se les excluía de esta pensión. El presidente nos dice, vamos a incluir a todos los de arriba de 68 años. Y de un día para otro ya eran 8 millones de adultos mayores que recibían esta pensión. Después, el 21 de marzo del 2021, en el natalicio del presidente Juárez, ahí en Guelatao, anuncia el presidente la reducción de la edad a 65 uh-huh años, y que a partir de ese año habrá una política de incrementos de la pensión de 25% anual. Uh-huh. De tal manera que cuando llegamos al gobierno el 1 de diciembre, la pensión era de 1,160 pesos y al final del gobierno del presidente López Obrador y hasta este bimestre, con la presidenta Claudia Sheinbaum, se entregan 6,200 pesos, casi 5,000 pesos más que lo que se entregaba en ese momento. Y ese es el reflejo muy concreto de cómo en una política que genera derechos, que les da dignidad a las personas, ¿no? Que los adultos mayores van a cobrar y ahora tienen su dinero, claro, que las abuelitas van a cobrar y tienen su dinero. Y este programa de la pensión de mujeres bienestar que ha implementado nuestra presidenta, pues es reducir la edad para acceder a esta pensión. Implica ese reconocimiento a nuestros mayores que han dado su vida porque la patria salga adelante. Y además es importante que los adultos mayores que en 2018 recibieron por primera vez su pensión, ¿quiénes eran? Los que vivieron el régimen neoliberal en su momento más descarnado, que vieron el desmantelamiento del Estado, la venta de las empresas públicas, uh-huh, los bajos salarios, la falta de empleo. Eran esos abuelitos en este momento, pero era su parte productiva de su vida. Uh-huh. Y entonces, imagínense qué satisfactorio que al final de tu vida, pues hay una luz y una esperanza, y tienes esa dignidad y esa tranquilidad de que tu pensión te va a llegar, pues, de manera permanente, para atender tus asuntos básicos. Y creo que ese es el reflejo de lo que hoy llamamos el humanismo mexicano, claro, ¿no? Que sean derechos, pero eso significa también la conciencia de la gente, que se actúe con honestidad, que se cobren los impuestos, que la gente pague sus impuestos, ¿no? Y siempre hemos pagado impuestos, pero antes esto no había para la gente.
Hoy los ves reflejados.
Claro. Hoy los vemos reflejados. En el pasado, pues, se fueron al Fobaproa, que todavía seguimos pagando, que no se nos olvide.
A una barda.
Sí. Secretaria, de todas las, me imagino que ha de haber 2,000,000 de historias increíbles que se pueden contar, tanto muy luminosas como también muy duras. A mí me gustaría que nos contara una y una, si se puede, de las que usted más guarde personalmente.
Mira, a mí en el 2017 el presidente López Obrador me pidió la campaña, era su campaña, que fuera a apoyar en la Sierra Tarahumara. Y ahí viví 2 años. Y ahí conocí brigadeando y tocando puerta por kilómetro, porque ahí la gente vive muy aislada. Conocí a una mujer que tenía a un niño con discapacidad, bebecito, y que tenía mal sus piernitas. Y yo andaba haciendo los comités del movimiento. Y le dije, oiga, el comité, ¿y eso para qué sirve? Allá en la Sierra Tarahumara hay un municipio que se llama Morelos y es muy profundo y muy lejano. Y ¿qué anda haciendo hasta acá? ¿Y eso para qué sirve? Bueno, es que estábamos luchando por la gente y demás. Y eso implica que me va a ayudar con mi bebé. Eso significa, y sí, De hecho, sí, el presidente se comprometió a que 1,000,000 de personas con discapacidad recibieran su pensión. Bueno, anóteme. Como siempre, nos vienen y nos prometen, decían, ¿no? Y la oportunidad me dio, la vida me dio la oportunidad de regresar a ver a ella con su bebé, a decirle que estábamos cumpliendo, que el presidente del observador había cumplido. Y la señora lloraba, ¿no? Porque imagínate una mujer con una mujer indígena con un hijo con discapacidad en un territorio tan lejano, tan desigual, con tanta pobreza. Y la esperanza era nula. Uh-huh. Y después un día me dijo, es que la ando viendo en la televisión. Y yo, sí, soy yo. Y me decía, es que usted llegó, pues así, yo usaba mis Converse, mis tenis, ¿no? Y son de esas historias que para mí era muy satisfactorio poder cumplir. Porque como políticos siempre te dicen, es que no cumplen, ¿no? Claro. Y esa posibilidad era, pues para mí muy grande, pero para el niño más, ¿verdad? Claro, porque claro. Recibió su pensión y esa posibilidad de hacer cumplir la palabra y que los niños salgan adelante. Los niños con discapacidad, especialmente los niños, la pensión hace la diferencia. Si bien los montos, porque a ellos se les entregan 3,200 pesos, no resuelven todo en la vida, pero nuestros niños con discapacidad hoy están en la agenda pública. Sí. Y verlos como en el programa que tenemos con la Fundación Teletón, que es de rehabilitación. Para nosotros hacer un movimiento de la mano, del cuerpo, es algo natural. Pero para ellos mover la mano, poder comer, tú ves como las mamás lloran de emoción cuando alcanzan ellos a comer por sí solos, a caminar, dar un paso, pues son de las cosas más hermosas que te puedes imaginar. Y pues de las difíciles, ayer anduve en San Quintín, allá en Baja California, visitando a los, conociendo, bueno, lo conozco, pero profundizando cómo viven nuestros jornaleros agrícolas. Ajá. Y bueno, pues ha sido toda una experiencia. Platiqué con los dirigentes que hace 10 años hicieron el movimiento, uh-huh. Se pusieron en huelga. Y la presidenta está interesada, por eso fui a San Quintín, en establecer toda una política de atención para ellos. Creo que es un pendiente, uh-huh. Pero no será más pendiente. Uh-huh. Trabajaremos para ello, pero hay cosas difíciles también que todavía tenemos que resolver. Por eso, pues el segundo piso de la cuarta transformación debe seguir y nuestra presidenta pues lo ha hecho ejemplarmente.
Sin duda.
Nos queda muy poquito tiempo de este bloque, pero yo quisiera quizás dejar solo esta pregunta y quizás responderla en el regreso. Estos retos que vienen, porque lo decía hace un ratito, seguro en los comentarios están diciendo, ¿y mi tarjeta? Y sí, la gente es, ¿y la tarjeta? O quizás en lo local, ¿no? Que por ejemplo, cuando hubo la transición de los bancos a que ahora es el Banco del Bienestar.
Sí, mis tarjetas.
Exacto, y mis tarjetas, y el cambio, y el sistema, y el pago, y todo esto. ¿Cómo podría ser quizás ese mecanismo que la gente diga, estoy exigiendo mis derechos, estoy exigiendo ese derecho que ya lo reconocemos como tal, pero quizás pensar en los mecanismos, porque bueno, creo que cada caso los es como cómos. Muy particular, en los cómos quizás podría ser.
Claro, y claro que nos que pueda sí. platicar a lo mejor a dónde hay que acudir, dónde, claro. dónde hay atención. No olvide de dejarnos sus comentarios a través de las redes sociales, por aquí se los vamos a pasar a la secretaria y no se vaya. Vamos a regresar, también nos puede sintonizar, recuerden, en el podcast de Spotify, en YouTube, en el Canal 22 y, por supuesto, en el Canal 11. Volvemos.
Maciosare. Estás escuchando una producción de Canal 11 y Canal 22. Canal 22.
Continúa el pago de las pensiones de bienestar y del programa de madres trabajadoras, así como de Sembrando Vida.
Maciosare.
Muchas gracias por continuar aquí en Maciosare, jueves de entrevistas a cuadro, y estamos con Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar. Le preguntábamos, secretaria, antes de irnos a corte, sobre estos retos que significa la atención a tantas personas, a tantos derechohabientes, y también si nos pudiera platicar un poquito más antes de irnos a los comentarios, dónde la gente puede encontrar a una servidora, a un servidor de la nación para su atención.
Sí, bueno, pues los programas de bienestar se tejen a mano, porque es persona por persona. Y bueno, atendemos a tantos millones de ellos que primero tenemos que garantizar que les llegue la información para que sepan cómo hacer sus trámites. Tenemos trámites básicos, ¿no? Los registros a las pensiones, que son adulto mayor, personas con discapacidad, ahora la pensión de las mujeres, se hace cada 2 meses. Y se anuncia en la mañanera, se publica el calendario para que se haga por letra, para que no, para que se brindemos desborde, una claro. buena atención, siempre de 9 a 4 en los módulos de atención. Y es muy importante que consulten nuestra página. Siempre hay información de registros del pago. Y cada 2 meses habremos de registrarlos. Hicimos un cambio muy importante porque antes se pagaba con bancos privados. Ajá. Cuando estuvo el Banco del Bienestar, cambiamos 10 millones de tarjetas. Luego nos enteran, se cambiaron de casa y no nos avisaron, y su tarjeta está en Yucatán y ahora se fue a Sonora. Y todo ese esfuerzo operativo, pues cada viernes, por ejemplo, vienen compañeros con las tarjetas de intercambio para enviarles al estado donde ya se cambió la persona, si no nos avisó. Pero todos estos trámites lo pueden hacer en los módulos de bienestar. En los bancos del bienestar siempre estamos, cuando está el pago, ahí hay una mesa de atención y publicamos en la página donde están los módulos. La gente ya ubica, ahí está el módulo de bienestar, uh-huh. ahí puede ir a hacer su trámite, su corrección de datos, avisarnos que se cambió de domicilio, nombrar un auxiliar que le represente si tiene algún problema de salud, si no puede acudir, que pueda esa persona hacer ese trámite por ella y queda registrado como un auxiliar. Nosotros tenemos registrado cerca de 10 millones de personas auxiliares de las personas que reciben un programa. Las mamás de los niños con discapacidad, la mamá de los niños del programa Madres Trabajadoras, alguna persona que el adulto mayor designe que le permita ayudar en su trámite. En el caso de las becas, que es coordinado por la Secretaría de Educación Pública y nosotros coadyuvamos, el registro se hace a través de una plataforma y en las escuelas es el método de acceder a ellos. Los programas del campo, como Sembrando Vida, pues ya es un padrón determinado. Ese programa ya tiene su padrón y regularmente los estamos verificando que si estén trabajando, etcétera, y es como se genera su pago. Pero Producción para el Bienestar, que es un apoyo que se da por ciclo agrícola, un pago anual, ya todos tienen tarjeta al Banco del Bienestar. Yo siempre les digo que el banco es una bendición, porque ya no manejamos dinero en efectivo. Antes llegamos a manejar 40 mil millones de pesos en efectivo. Le pagábamos a unos 8 o 9 millones de personas en efectivo entre todos los programas. Con el establecimiento del banco, pues ya nos quitamos de todo eso, les llega directo, periódicamente, consultan su calendario por letra. Todo esto se ha hecho pues para que, como son tantos, los bancos no se saturen. Y también nos pueden llamar a la línea de bienestar, que es 800-649-4360. Ahí apúntenle y aquí se las vamos a dejar y también se las vamos a compartir permanentemente, por favor. Porque es información que le importa una buena parte de la población del país y ahí nos pueden llamar y consultar sobre fechas, registros, trámites, también en las redes sociales de la Secretaría de Bienestar. Insisto, en nuestra página siempre hay mucha información de fechas, tiempos, trámites que requieren. 5 documentos siempre para cualquier trámite.
Okay.
Identificación oficial con fotografía, acta de nacimiento, CURP de reciente impresión, un teléfono y comprobante de domicilio. Y ahora les enviamos un SMS, día, hora, lugar donde está tu tarjeta, porque la vayas a recoger.
Por el celular.
Así es, por el celular. Cuando se registran, luego les enviamos un mensaje y ya la persona sabe que ese día y a esa hora le toca recibir su tarjeta. Lo mandamos así dosificado para que lleguen y no tarden mucho, no se junte la gente, ¿no? Hacemos toda una logística pues para dar una atención digna. A veces sí se nos junta la gente, sobre todo en las ciudades muy grandes, claro, donde viven muchas personas. Pero hacemos todo el esfuerzo, de verdad, lo hacemos con mucho amor para que todo llegue bien. Y siempre que hay algo, ¿verdad? El que su CURP, por ejemplo, había adultos mayores que tenían hasta 5 CURPs.
Claro.
Claro. Entonces, porque hasta ese desorden nos dejó el régimen neoliberal, claro. Pero ya se puso orden, ¿no? En toda esta parte, que es pues un ejercicio también transparencia de los recursos. Al principio me decían, ¿y no le paga a los muertos? No, no le pagamos a los muertos, pero porque RENAPO se corrige y toda es, la transformación es mucho, muy profunda. Claro. Y hay lugares a veces que no se nota que su función es importante, pero es muy importante. Entonces, todo este esfuerzo colectivo, organización para atender a la gente, pues nos lleva a que podamos brindar un buen servicio. Ahora, siempre hay, en un mundo de gente que se atiende, siempre hay algo más que mejorar y que reponer en un claro. procedimiento y todo. Así que también cuando las personas, esto es importante, si están enfermas, no pueden salir, nos pueden hablar y hacemos una visita domiciliaria para hacer el trámite en domicilio, como antes lo hacíamos en la pandemia, que entregábamos sí. el pago casa por casa. Por casa. El presidente dijo, no van a salir los abuelitos, casa por
sí,
casa.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues es la manera en la que trabajamos.
No, pues qué gusto escuchar cómo trabaja la Secretaría de Bienestar. A lo mejor para muchas personas puede ser un proceso difícil de imaginar, pero seguramente han visto a una compañera, un compañero servidor de la Nación y se dan cuenta que es verdad que están en territorio y que es verdad que todos los días se construye la política de bienestar. Pues si le parece, en este espacio vamos a tomar los comentarios que nos ha dejado la gente a través de las redes sociales.
Ajá. Dice Male R. Buenas noches. ¿Cómo podremos saber las fechas de registro de los programas de bienestar y sedes de registro? Saludos y felicidades.
Gracias. Bueno, las fechas de registro son el mes par de cada bimestre, es decir, en el bimestre enero-febrero, en febrero, en el bimestre marzo-abril, en abril, en la segunda quincena. Pero ahora, como cae la Semana Santa, lo haremos entre el 21 de abril y el día 30. Y así cada dos meses abrimos el registro a los programas, okay. con los cinco documentos que ya les
dije. Ya mencioné.
Nos dice Luisa Fernanda Rodríguez. Saludos, secretaria, gracias por su labor. Un familiar hizo su registro en febrero de 2025 para la pensión 65 y más. ¿Cuándo debería de recibir su tarjeta? Vive en Las Chuapas, Veracruz. Gracias.
Ya estamos por llamarle. Lo vamos a hacer entre el 21 y 30. También vamos a registrar y a recibir, a entregar las tarjetas.
Dice Yolanda Franco, por favor le pueden preguntar a la LIC Ariadna Montiel cuándo comenzarán las visitas de los médicos a los adultos mayores.
Ya bueno, ya estamos haciendo en este momento el censo a través de los servidores, okay. que es un cuestionario de cómo se sienten las personas, pero ya en mayo vamos a iniciar con las enfermeras, ya están contratadas, se les ha estado capacitando porque la Secretaría de Salud nos ha puesto protocolos de atención al ser una consulta en domicilio. Y también en este momento nos están ayudando con el censo, están ejercitando también ese trabajo en territorio, médicos y enfermeras, y ya estaremos muy pronto tomándole su presión.
Dice Alfonso Loesa, buenas noches, saludos desde Uruapan, Michoacán, y pregunta, ¿cuándo comienzan las inscripciones para la pensión del adulto mayor?
Ya, a final del mes de abril.
Ya lo comentamos. Sí. Ajá. A ver, uno más.
Alba Rivera, aprovechando la invitada, me gustaría saber sobre la pensión de discapacitados que se dio a conocer que ya no se iba a recibir el 100% de los 3,000 pesos que se depositaba. Saludos y felicidades a todas.
No, sí se van a recibir sus 3,200 pesos.
No solo 3,000.
3,200.
3,200. Acabamos de hacer un registro importante. Se registraron 300,000 personas con discapacidad. Uh-huh. Y también estaremos ya en mayo entregando las tarjetas. Uh-huh. Pero no, todo se entrega completo. Uh-huh. Y qué bueno esta pregunta, porque de repente circulan informaciones falsas,
claro.
donde les piden que depositen un dinero para obtener el programa no. Todos los programas de bienestar son gratuitos. Sus trámites y su entrega son gratuitos. Entonces, bueno, ahí hay que estar atentos a que no crean información falsa.
Sí, que caigan en estafas, ¿verdad?
Sí.
Dice María Luévano Acuña, ¿por qué no implementan apoyos a colonias populares para mejoras y se activen las actividades culturales y educativas?
Bueno, pues eso lo podemos sugerir a la Secretaría de Cultura, sí. a la Secretaría de Educación, Acedatu. Y bueno, sí se hace por los gobiernos municipales y estatales. No todas las políticas las implementa el gobierno federal, muchas sí. Pero creo que ahí los gobiernos estatales y municipales también hacen su parte.
Claro.
Sí, dice Yuri Antulio Martínez Hernández. Respeto para Ariadna, de las mejores secretarias.
Muchas gracias.
Pues muchas gracias por sus comentarios que nos estuvieron dejando por ahí en YouTube. Siga participando. Y bueno, pues ya estamos por cerrar esta entrevista, secretaria. Muchas gracias por su tiempo. No sin antes preguntarle cuál es su programa de bienestar favorito. ¿Cuál es el que más le ha conmovido?
Pues yo creo que el de personas con discapacidad. Yo creo que ese es el que es más humano. Insisto, porque era un sector no visto, no estaba en las políticas. Las mamás se sentían muy solas y con este programa les decimos, aquí estamos con ustedes. Y bueno, también se enfoca el nuevo programa de Salud Casa por Casa a su salud, especialmente de personas con discapacidad, no solamente de adulto mayor. Y bueno, pues es un reto la inclusión de las personas con discapacidad. Y sobre todo lo que me gusta mucho es que podamos atenderlos desde muy pequeños. Porque si esto se hace a temprana edad, es posible que estas personas alcancen su autonomía, que es el objetivo del trabajo con las personas con discapacidad. Y bueno, todas las mujeres y ahora lo que vamos a hacer con los pueblos indígenas es histórica la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de entregar estos recursos de manera directa, uh-huh. porque es cumplir la reforma constitucional. Así que bueno, pues todos, pero mis niños con discapacidad siempre serán.
Tienen su corazón.
Así es.
Pues, compañeras.
No, pues.
Yo solo preguntarle, secretaria, ¿qué sigue? ¿Con qué cerraría? Ya estamos en los últimos 2 segundos del programa.
Bueno, seguiremos reforzando el programa Mujeres de Pensión de Mujeres en agosto. Todas las de 60 ya se van a integrar. Uh-huh. Vamos a salir con las enfermeras ya a campo. Seguimos con las becas. Ahorita se está entregando media superior. Y bueno.
Y todo lo que se viene. Pues muchas gracias por acompañarnos en Macio Sare.
YouTube Live y todas las aplicaciones de podcast. Macio Sare.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.